Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con Felipe Algorta, que es el director de la UTE en representación del gobernante Partido Nacional. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchísimo gusto hablar contigo.
A las órdenes también por acá. Bueno, a ver, varios temas para conversar contigo. El directorio de UTE aprobó una bonificación que pretende llegar a 900.000 clientes en el marco del plan UTE Premia. ¿A qué clientes abarcará y de cuánto estimas tú será ese descuento?
Bueno, mirá, en realidad ya tendrían que estar cayendo esos descuentos porque es con la factura de diciembre, ¿verdad? UTE Premia es un plan que viene de hace unos años. UTE lo que hace es de alguna manera premiar, como dice el nombre, a los clientes que han pagado siempre regularmente, y también le agregó esos clientes que se han incluido en recibir la factura por mail, o también los que han utilizado la app de la UTE. Es como un mecanismo no solamente para aliviar un poco el bolsillo y premiar a aquellos que puntualmente durante los 12 meses anteriores han pagado la cuenta, sino de alguna manera también fomentar algunas cosas como lo que te decía de la factura electrónica y de la utilización de la app.
¿Cuáles van a ser entonces los requisitos para los que pretenden aspirar a ese descuento?
¿Cómo, perdón?
Si podés enumerarme los requisitos para los aspirantes a ese descuento. ¿Qué tienen que tener?
En primer lugar, que hayan pagado la factura del servicio sin atrasos, ¿verdad? Uh-huh. En segundo lugar, haber utilizado la app de la UTE. En tercer lugar, también aquellos que han utilizado la factura electrónica, digamos, esa factura que UTE, en lugar de enviársela al domicilio, se la envía por mail. Uh-huh. Eso es como una forma también de fomentar ese uso. De alguna manera, en definitiva, han sido esos los requisitos. Y bueno, y como te decía, ya en esta factura se están viendo, hay un promedio de 500 pesos por factura que la UTE estima, y en este caso alcanzaría aproximadamente 900.000 clientes, en general clientes residenciales. Uh-huh. Porque UTE, para darte una cifra global, tiene 1.500.000 clientes, obviamente en todo el país, empresas, no solamente particulares. Y bueno, de esta manera se logra, en un momento complicado de incertidumbre y hasta de, por qué no decir, de cierta crisis producto de la pandemia, UTE nuevamente reafirma ese plan.
Bien. Felipe, ¿qué obras tiene prevista la UTE para los próximos meses? En agosto tú anunciaste en Twitter una gran obra de renovación en la represa de Baigorria. Represa que este año cumplió 60 años, además.
Sí.
Además de esta, ¿qué otras, y en qué consiste esta, pero qué otras obras tiene prevista la UTE para los próximos meses?
Bien, en realidad esta obra de Baigorria va a ser dentro de 2 años. Yo hablaba sobre todo lo que tiene que ver con la generación de energía, donde la UTE no va a realizar grandes obras, producto de que ya esas inversiones las realizó y ya hay energía disponible, que de alguna manera no hace necesario invertir en generación de energía, como sí es necesario invertir en lo que es el mantenimiento de la red eléctrica, que eso que todo el tiempo estamos atentos a que la calidad del servicio sea cada vez mejor. Para eso se mantiene, es necesario una inversión permanente en redes eléctricas, que en este quinquenio, entre la distribución y el sector comercial, donde también se va a invertir en lo que es los medidores inteligentes, que obviamente también genera una mejora en el servicio para la UTE con nuevas posibilidades, y se estima para el fin del quinquenio llegar al millón de medidores inteligentes instalados. En estas dos cuestiones de distribución y de comercial se va a invertir un poco más de lo que se invirtió en el quinquenio pasado, y no así en lo que es lo que te decía, obras de generación de energía, porque en este sentido UTE no necesita de mayores inversiones. La que sí va a realizar es la renovación de la maquinaria y del telecomando y todo lo que tiene que ver con la usina hidráulica de Baigorria, que como tú bien decías, cumple 60 años con una vida útil de 40 y se tiró hasta los 60, uh-huh. Obviamente con algunos arreglos entre medio, entre ellos el que se realizó hace poco con la colaboración de técnicos del Salto Grande. Eso va a ser una inversión de 60 millones de dólares que se va a realizar. Y después hay otra inversión prevista que no va a ser con fondos de la UTE, sino que va a ser producto de el cobro de una multa a la empresa Hyundai, que consiste en un parque solar de 30 megawatts que va a ser instalado en la zona de Puntas del Tigre, en donde está la planta de ciclo combinado. Uh-huh. Después, la gran obra que va a realizar UTE a nivel de inversión en este quinquenio va a ser el cierre del anillo de transmisión. ¿Qué es esto? Uh-huh. Los cables de transmisión, para hablarlo en criollo, son los que descargan la energía que se genera en distintos lugares, como pueden ser plantas eólicas o solares o en las distintas represas o el mismo en Salto Grande, donde está la mayor tensión. Ahí tenemos donde también se comercializa con Argentina y con Brasil. Bueno, Uruguay tiene como si fuese una herradura, un circuito de transmisión que va de Salto a Montevideo, de Montevideo a Melo y de Melo a Tacuarembó. La idea ahora es que se cierre ese anillo y generar una mejor conectividad de Tacuarembó a Chamberlain, digamos al sur de Tacuarembó, y de Chamberlain nuevamente a Salto. De esa manera se cierra ese anillo de transmisión. ¿Por qué baja a Chamberlain? Justamente para volcar la energía que va a producir UPM, y que en esa bajada el nuevo gobierno logró que esa inversión sea pagada por UPM y no por el Estado como se había comprometido en un acuerdo anterior. Uh-huh. Así que esa será la obra más grande, que no ha sido adjudicada aún, pero que está en proceso de, y que va a demandar por lo menos 2 años, y que en dinero va a rondar los 250 millones de dólares.
Bien, les recuerdo a los oyentes que nos pueden escribir al WhatsApp 092-000-970, el WhatsApp de Universal. Felipe, te quiero preguntar por Gas Sayago. Hace un par de semanas se supo que el cierre de Gas Sayago, bueno, según una nota del País, decía que el cierre de Gas Sayago le costará al Estado 17 millones de dólares, y el proceso de liquidación se extenderá hasta octubre de 2021. Pero el vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, incluso llegó a hablar de 200 millones de dólares en daños, bastante lejos de 17. Habló de 200 millones de dólares en daños, en pérdidas, además de un juicio pendiente de 80 millones de dólares. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Se puede estimar la pérdida?
En realidad son dos cosas distintas. Una cosa es lo que cuesta el cierre de Gas Sayago, y otra cosa es lo que el Estado viene perdiendo en Gas Sayago.
Ahí en la sumatoria da unos 200.
Sí, ha sido una danza de millones de dólares que realmente, en definitiva, lo importante, justamente una de las cuestiones, una de las propuestas que realicé apenas llegado al directorio, fue la auditoría en Gas Sayago. Eso nos va a permitir establecer fielmente cuánto dinero se fue, el Estado invirtió en o mal invirtió en Gas Sayago, no solamente la UTE, sino también ANCAP. Pero sí, obviamente que se habla, los 200 millones de dólares es una cifra que se ha hablado bastante. Otros hablan de mucho menos, porque se contabiliza una multa que pagó la empresa francesa por no realizar la obra. En definitiva, es una danza de millones que en realidad, si se perdió un millón o se perdieron 100, Realmente, obviamente que hay una diferencia, pero acá lo que vamos es al fondo de la cuestión, y es un negocio absolutamente ruinoso para el país, totalmente inconveniente, que se estiró por más de la cuenta cuando ya se sabía que lo producido no iba a dar, o no iba a, iba a ser más que suficiente, y lo que el país necesitaba realmente era un porcentaje que no llegaba al 8% de lo que se iba a producir allí. Por lo tanto,
y que en el gobierno de Mujica se continuó con, se decidió continuar con las obras de la regasificadora cuando Argentina, principal socio y comprador, había anunciado que no iba a seguir adelante con el proyecto, ¿no?
Totalmente. Bueno, eso es parte de lo que uno no entiende. Incluso quien estuvo en esas cuestiones es el exdirector de Energía,
Ramón Méndez.
Ramón Méndez, uh-huh. Quien estuvo en esa, en la primera línea de esas decisiones. Incluso recuerdo cuando en el Parlamento la ex ministra de Industria, actual intendenta Karina Cose, junto con Marta Jara, hablaron un poco del interés de Shell, que bueno, que se estaba llevando adelante con expectativa una negociación. Realmente nadie podía estar interesado en un proyecto de esta envergadura. Pero lo que te quería decir es que más allá de los millones que perdió el Estado, si este proyecto se continuaba, iban a ser muchísimo más, miles de millones de dólares que iba a perder el Estado. O sea que, en definitiva, el tema es que se terminó el proyecto, pero en realidad se tendría que haber terminado muchísimos años antes, y no con una sangría que llega hasta el día de hoy, y que, como tú comentabas, todavía seguramente le va a salir mucho dinero al Estado cerrar definitivamente el círculo de gas hallado. Sí. Nosotros ya adjudicamos la auditoría que lo va a realizar la empresa PricewaterhouseCoopers. Tiene 6 meses para entregarnos el informe, y con eso nosotros, además de saber a ciencia cierta en un documento único qué fue lo que el Estado perdió, también vamos a determinar ciertas responsabilidades que nos parece importante que queden claras, y eventualmente, si hay cosas que tenemos que aportar a la justicia en el juicio que ya se está llevando adelante, lo haremos.
Bien. Movilidad eléctrica. UTE tiene excedente de energía, la empresa estatal pretende gastar toda la energía que tiene para dar. Entiendo que UTE necesita aumentar la clientela, abasteciendo con energía autos eléctricos, buses eléctricos. ¿Ha habido algún guiño de que haya más taxis o más buses eléctricos? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto queda por hacer en este sentido?
Bueno, esto es un tema que debe estar vinculado a todo el país. Yo he tenido pedidos de muchísimas personas y empresas que están abocados al tema de la movilidad eléctrica. Realmente, por un lado, algunos manifiestan que hay que definir hacia dónde vamos como país. Obviamente a UTE este tema le interesa. Como tú comentabas, en los excedentes energéticos, una de las cosas que nosotros podemos hacer es fomentar nuevos clientes, y la movilidad eléctrica es una. Uh-huh. Pero realmente las marcas, de distintas marcas, ya están trayendo al país tecnología en ese sentido. Obviamente hay mucho por recorrer por delante, porque nadie se va a comprar un vehículo que, si vas a otro departamento, tenés que parar entre medio y estar 2 horas conectado, o 3 o 4, para cargarlo. O sea que hay un tema de avance de la tecnología que va día a día, se avanza hasta que llega un momento donde realmente se nivelen el nivel de precios al público, porque obviamente hoy los autos eléctricos son más caros en referencia a un auto convencional, con combustible de nafta o gasoil. Pero bueno, sabemos que esto es algo que no se para, que no se frena. Además de servirle a la UTE, le sirve al planeta, porque es un tema de trabajar con energías renovables. Y bueno, se está haciendo, hay una comisión instalada, hay planes en el corto plazo y en el mediano plazo para trabajar no solamente con autos eléctricos, sino que también con autos a hidrógeno, que se precisa la electricidad justamente para generar el hidrógeno, sobre todo en transporte pesado. Yo creo que van a haber, en el próximo año va a estar marcado el año 2021 por un avance notorio de la movilidad eléctrica en el Uruguay. Lo vamos a ver, y eso, en definitiva, lo que a nosotros nos interesa es que nos permita también mejorar lo que es las tarifas, ¿verdad? Que es un gran tema, que supongo que es tu pregunta de cajón. ¿Y sí? porque es un tema que nos preocupa desde que entramos mismo al directorio.
Uh-huh. ¿Y respecto a las tarifas, cuáles son los planes?
Bueno,
En campaña electoral se habló y se prometió hasta el hartazgo que no iba a haber aumento de tarifas, y ahora la realidad parece imponer otra cosa.
Correcto. A ver, nosotros, la señal más clara de que el gobierno apunta a ello es que no se creó un solo impuesto en el presupuesto, ni un solo nuevo impuesto en el presupuesto quinquenal. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, esta situación de pandemia nos genera un escenario distinto. La UTE en sí está exonerando a muchísimos sectores de la sociedad, está bonificando, está, digamos, a lo que son los residentes, a la familia sobre todo, desde el 13 de marzo no está cortando un solo servicio. O sea que es una situación que realmente nadie la esperaba. Eso no sirve de excusa para lo que es el objetivo final, que es tener tarifas competitivas, ¿verdad? Que si miramos lo que es el tarifario, a nivel residencial, sin duda que tenemos las tarifas más caras de la región, y ahí es que creo que tenemos que apuntar fuerte. Estamos todos trabajando, en este momento se está trabajando a nivel de Poder Ejecutivo, que es en definitiva quien define el precio de las tarifas para lo que va a ser el próximo enero en el nuevo pliego tarifario, en donde se tendrá que establecer cuál va a ser la suba, si va a acompañar la inflación, si va a ser menor, si va a ir por encima, que obviamente todos estamos queriendo de que sea con el menor impacto posible.
Mirá lo que dice sí. Enrique, este oyente. Yo no tengo nada en casa y pago 3.500 pesos. ¿Cuándo van a regularizar a los colgados y bajar la luz a los que aportamos mes a mes?
Bueno, ahí lo que dice Enrique es una verdad incuestionable. Por lo que te decía, las tarifas residenciales son las más caras en relación a la región. Así que el foco está puesto en eso. Y por otro lado, el tema de los colgados, donde nosotros tenemos casi un 10%, un 8%, un 10% en ese entorno, nosotros estamos trabajando justamente también para eso. No quiero, me gustaría anunciar cosas puntuales, pero nosotros estamos de hace unos pocos meses en el directorio, pero lo que dice Enrique es hacia dónde vamos. Después tenemos otro tipo de pérdidas, que en realidad es un 20%, pero hay un 10% que son pérdidas técnicas, que en eso también hay que trabajar, pero a otro nivel. No a nivel del el vivo que está colgado, y no estoy hablando tal vez del que está en la miseria.
El que lo hace por necesidad, sí.
Exacto, sino los vivos, que nosotros en eso estamos trabajando, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de la justicia. Nosotros lo que pretendemos es que también la justicia nos colabore para ser bien claros en los mensajes que estamos dando. Nos hemos encontrado también con firmas instaladoras que se dedican a colgar gente, lo cual han salido algunos fallos, creo que el último fue en la ciudad de Dolores, y bueno, sí, estamos atrás de los que están colgados y que perjudican, no solamente por no pagar, sino que también, como no pagan, consumen hasta 3 o 4 veces más y generan un problema en la red a los que sí pagan. Por eso es tan importante tener eso controlado, y obviamente en una situación como la que estamos viviendo, es un poco más difícil. Por eso la decisión desde el 13 de marzo es cortar ningún servicio, pero sí estar en contacto con el cliente e intentar que no se atrasen los pagos. UTE ahora está en un poquito debajo del cobro con respecto al año anterior. Estamos casi en un 97,5% de cobranza, lo cual es un número bueno, porque podría ser peor. O sea que la gente se preocupa en pagar lo que le cuesta la UTE, y bueno, por eso también es obligación de la empresa más grande del Uruguay de brindar el mejor servicio posible.
Bien. Felipe, hace unos días se presentó un proyecto de ley que pretende ir tender hacia el 100% de electrificación rural, ya sea con energía eléctrica o con paneles solares. ¿En qué está esto? ¿Cuál es el espíritu de este proyecto de ley?
Bueno, nosotros, en lo que te comentaba del parque solar que la UTE va a realizar a través de un acuerdo con la empresa Hyundai, reservó unos cuantos paneles para llegar a toda la gente que hoy no tiene energía en su casa, en su establecimiento, y para ello hay una decisión política de llegar al 100% de la electrificación rural, ya sea por línea convencional, en el caso de que haya gente que esté a pocos metros de la línea, tratar de alguna manera de ver las distintas situaciones. Obviamente aquí va a haber algún subsidio estatal, porque si no, no habría una definición política. Y aquellos que están más lejos, obviamente ir con los equipos solares, los paneles solares con baterías, y que de alguna manera se pueda, quien no tiene hoy electricidad, o que lo tiene con otra forma, ya sea con un motor, o con mismo hay gente que tiene paneles que ha instalado por su cuenta. Pero bueno, lo que buscamos es que se llegue con la mejor calidad posible a todo el país. Es posible, y es una definición, ya te digo, que en este caso es de llegar al 100%, pero debo decir que con los distintos gobiernos desde hace muchísimas décadas se ha ido con una definición de, bueno, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Y eso, obviamente, cuando yo te hablo de que las tarifas residenciales son las más caras, evidentemente que el residencial también está de alguna manera pagando parte de esta inversión, porque de algún lado salen estas inversiones, y es justamente de la propia tarifa. Sí, lo que tenemos que hacer y trabajar es que sea una tarifa que refleje eficiencias y no ineficiencias, es decir, que no tengamos que trasladar a las tarifas el bochorno de Gasallao, por ejemplo, ¿no?
Está claro, se entiende el concepto. Felipe Algorta, director de la UTE, en representación del Partido Nacional, muchísimas gracias por esta charla con las 70 Noticias.
Un abrazo y, bueno, a la orden, Checho, por acá.
El amigo Fefe Moreira, oyente, te está mandando un saludo.
Bueno, un abrazo para él.
Señores, gracias por la compañía. Siguen pegados a 970 Universal. Los espero mañana a 18:30 en el noticiero de 970 Noticias. Chau, chau.
970 Noticias. La entrevista.